doctor Jaime Granados, abogado del expresidente Álvaro Uribe Vélez. Muy buenos días.
El ministro Fernando Londoño, un fuerte abrazo, un saludo para toda la audiencia de La Hora de la Verdad.
Bueno, no sé si referirme a usted como el abogado del expresidente Uribe o como el reo del fiscal general de la Nación. Ministro, pues lo digo con una cierta carga de ironía, pero con un inmenso dolor. Un inmenso dolor por la patria y por mi noble profesión de abogado. Yo no había visto, no había presenciado el espectáculo de que en una persecución política el primer recaudo que se tome sea tratar de meter a la cárcel al abogado defensor para que la víctima del otro proceso quede indefensa. Esto, hasta donde yo recuerdo, no tiene antecedentes, doctor Granados. ¿Nos quiere contar su punto de vista?
Así es, ministro, usted lo ha escrito con total exactitud. Esto es algo sin precedentes en la historia de Colombia. Aquí es una democracia muy viva, ejemplar en todo el hemisferio, que hemos sufrido el ataque del terrorismo y hemos superado tantas dificultades. Jamás se han visto las confrontaciones, ni siquiera políticas, que se atacara el inalienable derecho a la defensa. Y la expresión inalienable no es una expresión literaria, es una expresión que está en los instrumentos de derechos humanos, que forma parte de la razón misma de ese derecho a defensa, que aquí se quiere afectar por un juez, sino por una contraparte, porque finalmente la fiscalía en el nuevo sistema penal acusatorio no es juez, es simplemente la contraparte de la defensa, y como tal se supone que actúa en igualdad de armas. Pero la fiscalía, o al menos este fiscal general, no sabe lo que es igualdad de armas, no respeta las garantías fundamentales, y para tratar de tapar el escándalo impresentable de sus contratos, pues ha armado toda la persecución contra el señor expresidente Álvaro Uribe Vélez, hoy senador de la República, líder del Centro Democrático, principal líder de la oposición en Colombia, y también contra el excandidato presidencial Óscar Iván Zuluaga, y encontró que una manera de distraer la opinión y de evitar la defensa de ellos es atacar al abogado común de ellos, que soy yo.
¿Cómo le parece? Y yo, doctor Jaime Granados, tengo una duda que le quiero repetir a usted y la quiero compartir con todos mis oyentes, que son los oyentes suyos. Doctor Granados, en el núcleo central de la acusación contra el Centro Democrático y con Óscar Iván Zuluaga, de la que se desprenden ahora estas acusaciones contra el presidente Uribe para tratar de producir golpe preelectoral, está en la famosa intervención del hacker sobre las comunicaciones de los bandidos que están en La Habana. Y el tiempo pasa, esto ya llevamos meses y meses y meses, y no hemos podido saber de una sola comunicación que haya sido interceptada, ni de un solo documento que haya caído en manos del Centro Democrático a través del hacker o por cualquiera otra vía. Ya que estamos en este plan, y que aquí sobre ese particular no hay sumario porque el hacker ya fue condenado, eso es público, díganos a usted cuál fue las interceptaciones que hizo ese pobre operario de computadores.
Ministro, dentro de lo que puedo decir públicamente, que no esté sujeto a reserva, y le explico por qué hay todavía una parte en reserva. Cuando se sucedieron los hechos del sabotaje, porque esto fue un sabotaje a la campaña presidencial de Óscar Iván Zuluaga, que aún así ganó la primera vuelta, recordemos, el tema del hacker Sepúlveda quedó, digamos, rápidamente como en una especie de congelador, porque pues no podía avanzar sin la mentira más de lo que daño que ya se había hecho en ese instante. Pero simultáneamente, luego de ya resuelta la segunda vuelta, se inició un doble proceso. El proceso en la fiscalía, en donde se estaba generando toda una persecución, donde estaba como indiciados el candidato Óscar Iván Zuluaga, su hijo David Zuluaga, el ex embajador Luis Alfonso Hoyos, y el proceso en la Corte Suprema de Justicia, fundado en las mentiras del tal hacker Sepúlveda contra el señor expresidente Álvaro Uribe Vélez, como senador de la República. El fuero está en la Corte Suprema. Esto que está en la Corte Suprema está sujeto a reserva porque hay una indagación preliminar. Allá el señor presidente rindió su versión libre, y tengo que decirlo públicamente, la Corte de manera ágil, con una agilidad, la verdad, inusitada y que me alegra que así haya sido, recaudó un acervo probatorio muy importante que permite hoy, y que si yo se lo diga al país, que en manos de la Corte está toda la verdad de lo que ocurrió en este episodio, y que esperamos, y así se lo pidió la Corte, que en el momento en que estime que sea el adecuado jurídicamente, porque ya hay peticiones concretas en sentido, se pronuncie no solamente exonerando al señor expresidente, como es obvio, sino sobre lo que realmente pasó y compuse las copias pertinentes. Entonces, sobre esa parte, usted me tiene, ministro, y yo estoy sujeto pues a esa reserva y no quiero otra compulsa de copias por violar, porque he sido muy serio en no permitir que se viole la reserva a las investigaciones. Pero en lo que tiene que ver con los procesos relacionados con el doctor Oscar Iván Zuluaga, su hijo y el doctor Hoyos, sobre eso sí no hay reserva, porque se trata del sistema acusatorio que es público, ya ha habido audiencias. Y en la audiencia del señor ex embajador Luis Alfonso Hoyos, se ventiló lo que usted dice, que efectivamente no hay ninguna evidencia que permita decir que hubo una grabación o afectación de las comunicaciones o de las reservas del proceso de La Habana. Nada de eso. Todo lo que pudo encontrarse y demostrarse en la audiencia de Luis Alfonso Hoyos, que al menos que es la que aparece públicamente, señala que era información pública, que estaba en el portal Verdad Abierta, que tiene la revista Semana, y que era toda información conocida para la época de los hechos. Y en segundo lugar, lo que sí fueron infiltrados fueron el candidato Oscar Iván y su campaña, al extremo que incluso en esa audiencia, de una manera increíble, el fiscal del caso llegó a decir, cambiando el contenido literal del famoso video que hemos cuestionado, diciendo que era que se estaba esperando que ellos iban, es decir, la campaña Oscar Iván Zuluaga iba a darle un golpe a la campaña Santos, cuando lo que dice esa grabación es lo contrario, que qué golpe estaban esperando de la campaña de Santos. Entonces, aquí lo que hemos tenido son simplemente mentiras, tergiversaciones, y justamente por señalar que hay mentiras y tergiversaciones, en su momento, hace año y medio, denuncié al infiltrado Revert, cuestioné ese video por todas las manipulaciones que hemos con nuestros peritos señalado, y por ejercer ese derecho de defensa elemental de contradecir la prueba, que es la defensa básica, es que la fiscalía ahora pretende coartar ese derecho de defensa con un llamado interrogatorio, que es una cosa absurda. Pero todo esto va aislado a lo mismo, que no se sepa la verdad, señor ministro, que la opinión pública no sepa cómo se saboteó la campaña presidencial de Oscar Iván Zuluaga.
Y por presentar una denuncia que entendemos que considera la fiscalía que es una falsa denuncia. De manera que los ciudadanos tenemos la obligación de denunciar, que es una obligación legal. Está en el Código Penal y existe el delito derivado de no presentar una denuncia de un hecho contrario a la ley que se conozca. Es decir, de un hecho que tenga la calidad de delito. Pero si uno presenta la denuncia, entonces lo meten a la cárcel. Entonces, ¿de qué palo se ahorca uno,
doctor? No, ministro, y aún más. Estamos hablando de unos hechos sobre los cuales no existe todavía una verdad judicial. Es decir, aquí no se ha exonerado al hacker español Revert, aquí no sabe el país qué fue lo que él hizo y cómo infiltró la campaña, aquí todavía no se conoce todo lo que afortunadamente ya en la Corte Suprema se ha podido recaudar, y algo que para no es solo este caso, sino para cualquier otro caso en Colombia debe preocupar, es que si la Fiscalía, que es la parte que acusa, señala una hipótesis para llevar adelante a cabo una indagación en un posible proceso penal, la defensa, la razón fundamental de la defensa es poder contradecir la prueba que la Fiscalía quiere aportar. Y si cuando va a contradecir esa prueba, trayendo sus propios peritos que está facultado para ello, incluso los mejores en Estados Unidos en la materia, el señalamiento es no, aquí lo que está haciendo es un fraude procesal. Aquí se quiere engañar porque su hipótesis es diferente a la mía. Si usted no es juez, fiscalía, usted es una parte igual que yo. Entonces usted lo que pretende es que como la fiscalía dice algo, un juez tenga siempre que apoyarlo y que la defensa tenga que decir simplemente usted tiene toda la razón. Luego la defensa sería un convidado de piedra en un proceso penal y eso sería ya, digamos, a los niveles que solamente en la época de Stalin se vieron de absolutismo judicial.
Bueno, pues esto es de una gravedad extraordinaria, pero entonces, ¿qué confesó el hacker? Porque si la acusación es que interviniera en las negociaciones de La Habana y el hacker confiesa, usted y yo y cualquiera que haya estudiado derecho sabe que la confesión por sí misma no vale si no están establecidos por otros medios probatorios los hechos fundamentales a los que esa confesión se refiere. Si yo salgo a decir que maté al Dalai Lama, pues no me meten a la cárcel hasta que no se establezca, entre otras cosas, que al Dalai Lama alguien lo mató. Entonces, ¿qué fue lo que confesó el hacker? ¿Y cómo intervino el hacker las conversaciones en La Habana? ¿Y cómo esas conversaciones podían cambiar el curso de del debate electoral en Colombia?
Así es, ministro. Esta es la gran contradicción y la gran paradoja de este caso. Como usted lo ha señalado, ninguna confesión tiene valor hasta que no esté corroborada por medios independientes, comenzando por lo que antiguamente se llamaba la materialidad del delito. Entonces, en este caso, si el delito supuestamente es que hubo una espionaje de unas conversaciones y de comunicaciones de los del proceso de paz, ¿dónde está eso? No, en ninguna parte está. Lo único que ha estado es una información de quiénes eran los líderes de la guerrilla, y ya era información pública porque estaba en un portal, ni más ni menos, que de la revista Semana. Es decir, ¿dónde está la violación de un secreto de lo que está publicado por la revista Semana? En segundo lugar, el hacker, como tal, como se le ha llamado el hacker, dio toda clase de versiones. Versiones contradictorias, versiones públicas, no las versiones que están en la corte. Y entonces, ¿cómo es posible que frente a esas diferentes versiones dadas y que se conocen públicamente, se le dé credibilidad? Es decir, ni está corroborado lo que él ha dicho, ni tampoco es coherente lo que él ha dicho, porque lo que él ha dicho se ha contradecido en sí mismo varias veces. Entonces hemos llegado aquí a un contrasentido, y es que la gente se declara culpable, ya sea porque es o no presionada, y como se declaró culpable, aunque no esté corroborado lo que dijo, automáticamente todo el mundo que él señala es culpable. Es decir, esta es una justicia de caricatura.
Es una justicia de caricatura, y entonces ahora la pregunta es qué se sigue, porque el presidente Uribe ha sido acusado por la Fiscalía ante la Corte Suprema de Justicia de cometer una masacre en El Aro, en un sitio que él no visitó jamás, y además pues el presidente Uribe no manda a matar a nadie, y mucho menos a mandar un poco de gente inocente en las condiciones atroces en que esa masacre se produjo. Y entonces esa es la acusación. ¿Y quién lo va a defender si usted al mismo tiempo está acusado, está sub judice?
No, por eso se quiere afectar ese intangible e inalienable derecho de defensa, pero no lo vamos a permitir, ministro. Yo estoy seguro que Colombia, a pesar de estos episodios, sigue siendo un Estado de Derecho, y aquí en Colombia, como decía antes, todavía quedan jueces en Berlín, todavía quedan jueces en Bogotá, y todavía tenemos mecanismos, instrumentos jurídicos para evitar que la arbitrariedad continúe. Pero en lo que se señala sobre el señor presidente, es importante que la opinión pública tenga presente dos aspectos, ministro. El primero, que lo que hace el fiscal, si fuera simplemente cumplir con su deber, es en la fiscalía hay unas informaciones que llegaron por X y razón, y como yo no puedo investigar fiscalía general a un aforado por ser expresidente en lo que tiene que ver con la presidencia y por ser actualmente senador, y tengo que mandarlo a la Corte Suprema o a la Comisión de Acusaciones, lo hago y lo envío. Y no hay ninguna valoración, porque no puedo valorar, porque yo no soy juez ni soy investigador del aforado. Si así fuera, pues uno diría, no, simplemente declaró el criminal alias Don Berna y mando eso hasta luego. Pero resulta que eso no lo hizo, porque en primer lugar sí hubo valoración, hubo incluso hasta luego rueda de prensa explicando qué fue lo que hizo, y además se ha filtrado a diferentes medios fragmentos de esa prueba, que a mí todavía la Corte no me la ha entregado, y yo no creo que la Corte lo haya filtrado, porque hasta ahora llegó, luego solo pudo provenir de la Fiscalía. Pero además de eso, ministro, no envió todo completo, porque da la casualidad que en febrero de este año el otro criminal, el tal alias Cuco Banoy, dijo todo lo contrario de alias Don Berna, con una diferencia, ministro, que alias Don Berna fue extraditado por el presidente Uribe y Cuco Banoy no, que Cuco Banoy está dentro del proceso de justicia y paz, en donde tiene que decir la verdad, porque si no, de lo contrario, lo sacan de justicia y paz. En cambio, Don Berna está fuera de justicia y paz, y no, y en consecuencia ya perdió sus beneficios, y mentir no le significa nada. Tercero, el tal alias Cucubanoy fue el que prestó los hombres de su tropa, más de 50, para perpetrar esa terrible masacre. Don Bernardo no tiene nada que ver en esa masacre. Tiene muchos crímenes, pero ese no. Entonces, ¿cómo es posible que el fiscal mande a las declaraciones de un reconocido delincuente mentiroso, que además ha sido ya desvirtuado en otros casos, como el del senador Velasco, hoy presidente del Congreso, y no envíe el del alias Cucubanoy, donde hay unos elementos que, aunque sea criminal y todo, por lo menos permite hacer un balance más integral de cuál es la información que la fiscalía debía recaudar, porque era su deber, aunque no es investigador del señor presidente? Entonces aquí se ve el sesgo político que con razón ha señalado el presidente, y con también razón, creo yo, la defensa está orientándolo, y la corte en su momento podrá determinarlo.
Qué horror, qué horror. Bueno, pero usted mantiene el optimismo. Quedan jueces en Berlín, lo que uno no sabe es si quedan jueces en la Corte Suprema de Justicia. Ahí está el proceso del coronel Plazas, y pasan los días, y me parece que lleva un año desde aquella fecha en que supimos que la sentencia era favorable al coronel Plazas, y sencillamente no sale. Y esos son los jueces en los que usted confía. Usted es optimista, lo felicito. Yo soy pesimista, y no se le olvide que el pesimista es un optimista bien informado. Usted también está bien informado, pero tiene el deber profesional de ser optimista. Pues eso me alegra. Mantenga la fe, hay que mantener la fe, pero esto es una patraña, esto es un absurdo, esto es grotesco. El abogado de Álvaro Uribe Vélez y de Oscar Iván Zuluaga, procesado a su turno por ejercer la profesión, eso no tiene antecedentes. Yo no sé si ya se hayan pronunciado los colegas nuestros, los colegios de abogados y las universidades y la gente, en defensa, no de usted, en defensa de un principio, doctor Granados. Es que muchos pueden tener por usted la antipatía que quieran tener, pero es que la profesión de abogado merece respeto. La profesión de abogado es esencial para que brille la justicia. ¿Cómo van a tolerar los abogados que los abogados, por el ejercicio de la profesión, terminen siendo incriminados y acusados por ese solo hecho como falsos denunciantes o como ejecutores de una interrupción normal en el proceso a través de un fraude procesal? Esto es inaudito, doctor Granados, inaudito. Pero es la justicia política. En la justicia política, doctor Granados, todo vale. Todo vale. Y aunque usted mantenga el optimismo, yo le digo que en Colombia hay una justicia política peor que la de Venezuela. Peor que la de Venezuela. Y mire los militares presos, y mire los exfuncionarios del gobierno del presidente Uribe que están presos, y los que están desterrados de Colombia, sin que haya contra ellos prueba de la comisión de ningún delito. Lo que está pasando en este país es demasiado grave. Doctor Jaime Granados, mantenga pues firme la esperanza, siga tratando de cumplir su deber, si es que antes no lo ponen preso y entonces necesita usted que contratar otro abogado, porque así estamos.
Mirito, lo que pasa es que si ya la defensa no se va a respetar, ya no habrá quien lo haga. Y en ese sentido usted tiene razón en eso podemos crear un ejemplo peor que el de Venezuela. Pero mi optimismo, ministro, se basa en que he mantenido un diálogo académico frecuente con jueces de todas las instancias y también con mis colegas. Y aunque con timidez, de manera privada, manifiestan su indignación por lo que pasa, yo creo que poco a poco se va a perder el miedo ante la actuación arrogante, desafiante del fiscal general, que pretende que él está por encima de la Constitución y de la ley. Y resulta que se olvida que todos somos humanos y todos nos debemos a la ley. Los romanos, usted recordará, ministro, cuando le ensalzaban a los héroes y les daban el máximo honor, que era el triunfo, y siempre tenían en el espectáculo del triunfo al lado de quien iba a ser ovacionado, alguien que les recordaba, recuerda que solo eres un humano. Parece que al señor fiscal general no tiene a nadie que le recuerde al oído que solo es un humano. Así que esa soberbia no conduce a nada, y que estoy muy optimista que ya sea en el orden nuestro interno, de nuestras cortes, de nuestros jueces, y también si es necesario en orden internacional, no se va a permitir atropello, que como usted dice, no es contra mí, es contra el derecho de defensa, contra todos los defensores, porque aquí se está cuestionando eso, el ejercicio del derecho de defensa, nada más ni nada menos.
No, ¿cómo le parece? Poquita cosa. Y es que como toda persona en un proceso tiene que ser defendida por un abogado, pues si no hay abogados defensores, quiere decir que desapareció la administración de justicia en Colombia. Los abogados son tan decisivos en todos los procesos como los jueces. Los jueces dictan la sentencia, pero sin los abogados no hay proceso. Entonces, ¿cómo le parece la gravedad que esto tiene? Pero en la persecución política todo vale. La justicia espectáculo, que no se nos olvide que eso existió, que lo promovió Stalin en sus purgas del 36 y del 37, y después que lo promovió en todos los países de la Europa Oriental, los juicios espectáculo. En eso estamos. En juicios espectáculos, donde termina siendo procesado el abogado que trata de defender a un reo, además, inicuamente acusado. Doctor Jaime Granados, muchísimas gracias y mantenga usted el optimismo.
Gracias, ministro. Un fuerte abrazo.
Jaime Granados, abogado del presidente Uribe, nos estaba contando. Y el resumen, el fondo del asunto, ¿qué hay pues del hacker? ¿Y qué hay de las interceptaciones que hizo? ¿Y qué hay de las noticias que consiguió para cambiar el destino, el rumbo de la campaña presidencial? Nada, nada, nada. Todo es un sartal de mentiras, un costalao de embustes. Eso es la justicia colombiana, la justicia politizada, que como tal es la que prima en Colombia en este momento, movida por el Fiscal General de la Nación y por una Corte Suprema de Justicia que comete los desafueros que todos conocemos. Jaime Granados, abogado del expresidente Uribe, de Oscar Iván Zuluaga, de David Zuluaga, de muchas de las víctimas de la justicia política en Colombia, estaba con nosotros en la Hora de la Verdad.